Caracol Podcast presenta.
Es una pregunta. No, la respuesta es futurista porque el juego se disputa mañana en Córdoba, Argentina. Entre Sao Paulo e Independiente del Valle, ¿cuál equipo ve ganador de la Suramericana? Mañana. Copa Suramericana. Y a final del mes tendremos la final de la Libertadores entre brasileños. Pero mañana hay un brasileño, Sao Paulo, y un ecuatoriano, Independiente del Valle, que es novedad en el último quinquenio, señor.
Sí, bueno, muy buen equipo.
Y buena escuela tienen, ¿sabes?
Claro, no, una escuela trabajada desde hace años y de verdad que sí. Van ellos tratando de impulsar el fútbol vistoso por abajo, muy eficaz además.
Bueno, Martín.
Campeón de Sudamericana fue.
Antonio Rúa. Uy, yo me acuerdo de un ciclista, Honorio Rúa, del equipo de Antioquia, de la licuadora paisa del ciclismo.
Yo me acuerdo de un volante de Envigado.
Sí, también
Rúa. Apellido Rúa, ¿te acordás?
Apellido muy antioqueño. Hombre, sí. Martín, antes de avanzar y hablando de paisas, me confirmó uno de los oyentes afines en el tango. El doctor Cardona me dice que ayer en España falleció John Jaramillo. John Jaramillo fue un extremo derecho o puntero del Medellín entre el año 63 y el 68. Es más, jugó 8 partidos en Copa Libertadores del año 67. Siempre fue jugador del Medellín. Yo le había perdido la pista a John Jaramillo, un hombre rapidísimo en su sector. Tuvo la fortuna de tener compañeros de ataque, por decirte algo. En el año 66, la delantera del Medellín era Jaramillo, Corbata, Devani, Perfecto Rodríguez y creo que estaba Uriel
Cadavid. Uriel Cadavid.
¡Oh, qué equipo que tenía!
Uriel Cadavid es una locura, por izquierda.
Uy, y jugaba también por derecha. Uriel le pegaba eso con seriedad, ¿o yo?
Me acuerdo que yo tenía esa revista Deporte Gráfico con, me acuerdo de una portada que había de Uriel Cadavid.
Uriel Cadavid.
Que jugaba al Medellín con la camiseta roja, pantaloneta azul, pero medias grises, ¿te acuerdas?
Sí, señores.
Medias grises.
Así, John Jaramillo. Paz para él. Ah, yo no sabía que vivía en España. Bueno, Martín. Antonio Rúa hace una pregunta. ¿Conocen ustedes, que son las mamis, qué equipos han sido eternamente, bueno, es un poquito exagerado, subcampeones?
Ay, otra pregunta, pues, que busca, pues, uy, no, qué incordio. Ay,
no, bueno, ¿por qué?
Porque Hernán, ¿por qué? Pues porque en Colombia todo el mundo sabe que el Cali pues ha sido subcampeón más veces, por lo menos, o sea, en la liga.
Muy bien.
¿Me entiendes? En la liga ha quedado.
No, y en la Copa Libertadores, América tiene también 3 subcampeonatos seguidos.
Y el Cali 2.
Bueno.
Bellísimo. Ya. Bueno, y pero Nacional, fíjate que tiene, viendo la lista acá de subcampeonatos, mira que Nacional tiene 11 subcampeonatos en la liga.
Así.
Y tiene 9 subcampeonatos entre torneos internacionales y superligas y supercopas. O sea, en la Libertadores, ¿te acordás que quedó subcampeón?
Sí.
Me acuerdo esa del 95 con
y fue subcampeón también en la Intercontinental contra el Milán.
Claro, y subcampeón en la Sudamericana contra River y también contra San Lorenzo. ¿Te acordás que perdió en Medellín 4-0? Que en Medellín perdió y también quedó subcampeón de esa Sudamericana.
Hola, Martín. Hablando de, ¿cómo es que viste vos? Que las mamis, ¿no es qué?
Ah, sí, claro, el señor dijo que las mamis, vea.
No, pero le agradecemos mucho al señor. No, porque es que te voy a contar dos cuentos. Este es muy interesante. Esto hay que ponerle. Mira que el 13 de septiembre pasadito, ¿sabes a quién nombraron como director de Inspección, Vigilancia y Control del Ministerio del Deporte?
Mira, ¿a quién ve?
Un señor, Jorge Hernán Colmenares, que ya había ocupado ese lugar en Coldeportes. Él pertenece a una firma de de abogados, ¿no? Pero curiosamente, él ha sido abogado de Chico, el Depor, hoy Atlético, Jaguares. Trabajó en la Federación Colombiana de Ciclismo, el secretario general. Y los más contentos saltan en una pata los directivos del fútbol colombiano, porque creen que con Jorge Hernán Colmenares, que es el que... Es que el cargo es rimbombante, Martín. Director de Inspección, Vigilancia y Control. Entonces ellos saben que si en algún momento, algún... No sé, dicen...
El control, mira, acá es como mirar para otro lado, ¿no?
Sí, mira, ahora, qué tal el equipo hizo... No, dejémoslo ahí.
El Ministerio del Deporte, digamos que... es como de la U, ¿no? Es como el partido de la U.
Sí, pero mira, hay gente que es de profesión heredero, y este Jorge Hernán Colmenares es de profesión futbolera, ayudar al fútbol, pero no al fútbol en general, ayudar a aquellos equipos que tengan problemas en sus manejos y procedimientos.
Ahora, mientras en, digamos, en el Congreso haya políticos tradicionales en mayoría, únicamente un gobierno que llegue para que le aprueben las reformas, le toca negociar y poner en ministerios gente de otros partidos y generalmente profesional, que son partidos tradicionales.
Sí.
Entonces, digamos, la U, por ejemplo, se la dan al Ministerio del Deporte, ¿cierto? O sea,
sí,
porque pues es el partido. Y ahí en la U está esa señora Dilian Francisca.
Ay, dirían que fuma debajo del agua, o yo, mejor dicho,
te hace un asado
debajo. Y la joya de Roy Barreras,
sí,
ellos
pero...
manejan el cuento de la salud en el valle y alrededores, o yo. Bueno, Martín,
en todo caso, pero me dejas,
Martín, antes
me dejas
de
perplejo, ¿sabes?
Te quiero contar, te quiero contar que hay un rollo con Dani Alves, ¿cómo te parece que el Pumas, donde él juega, el Pumas de México, sacó un comunicado advirtiendo de una probable lesión de ligamento del jugador? El jugador mandó una contrarrespuesta y dijo, no es cierto que yo esté lesionado. Pues hoy le tocó al Pumas sacar un comunicado presentando excusas, porque efectivamente no tenía asidero la información de que estaba mal de ligamentos. Y recordemos que Dani Alves puja por llegar al Mundial con Brasil. Entonces sí, imagínate, si Tite se entera de que está lesionado, pues no lo va a llevar, ¿no?
Sí, pero aquí, bueno, Dani Alves tiene 39 años.
Sí.
Pumas sacó un comunicado en el que se disculpa con el jugador porque reportó una lesión y no había tal.
Y no había lesión.
Ahora, que solo fue un golpe. Te digo, Brasil, los laterales son Danilo, Militao. Vos has hablado de Rodinei, uno no sabe si lo llamen, ¿no?
No lo llaman.
No lo llaman. Y Dani hoy es más interior derecho o interior, volante central. Hoy es más volante central que lateral.
No, ya ahí pierde porque Tite tiene ese grupo de volantes ya claro. Él ya sabe quién va a jugar.
Para allá iba. Esos volantes están muy claros porque siempre llama a... Bueno, Casemiro,
Fred
tiene a...
Y ponía Paquetá.
Sí, Paquetá. Fabinho siempre lo llama también.
Sí, también es cierto. Bueno, pero es curioso que un equipo se equivoque advirtiendo una situación del jugador, de su jugador, que no era cierta. Lo que sí me afana, Martín, dice el técnico del Olympiacos del Pireo, que James Rodríguez llegó lesionado después de los partidos de Colombia, del partido de Colombia.
¿Se lesionó el avión o qué? Porque pues...
No, yo no sé, pero...
¿O será que por eso fue que lo sacó Lorenzo? No fue porque estuviera jugando muy lento ni nada, sino que se lesionó.
Pero...
¿O se lesionó en el avión o cómo fue la cosa, pues?
No, en el avión se puede lesionar, uno se queda... Los aviones ahora que tienen clase turística...
No, pero ellos no, ellos...
Es de llorar.
No, él no, él no los usa, ¿no? Él no usa esos aviones.
Tiene más amplitud la silla eléctrica, o yo que es así de turismo, de Avianca y compañía.
Tiene más amplitud la... esa que va para Toberín, ¿oís? La buseta para Toberín, que también me tocaba a veces.
Hombre.
Una locura como las hacían, porque pues las hacen, ¿no?
Martín, ¿cómo te parece que... Es que cuando Cristiano Ronaldo empezó a descender en su producción y baje y baje y baje, y la gente, claro, que no quiere jugar, que mire, que, pues hombre, ¿cómo te parece que yo creo que fue un psicólogo el que filtró el dato? Dijo, mire, el caso de Cristiano hay que entenderlo. Sufre de una depresión enorme a raíz de la pérdida de un hijo.
Ah, sí.
Hay que entenderlo.
Que desde ahí. Ahora, ese psicólogo, si trabaja con Cristiano, si es una grosería, pues que es un psicólogo, no lo debe hacer.
Bueno, sería otro que él le contó al otro.
No sé, pero...
En todo caso, porque hoy, psicólogo hoy todas las críticas de tipo futbolístico por su, no digo decadencia, sino por su descenso en juego, se tienen que corregir porque hay un motivo muy serio, Martín. Eso, la pérdida de un hijo.
Déjalo quieto ahí, pues. Sí, no, además, mira, Cristiano es una bestia competitiva, como tantos han dicho, pues sí, y uno no sabe en qué momento resurge, está pasando por un mal ciclo y lo que sea, como todo el mundo pasa.
Claro.
Tiene ese motivo y además es un jugador que se ha preparado toda la vida, ha estado muy bien, se ha cuidado, y que en cualquier momento puede reverdecer. Laureles.
Sí, ¿no? Entonces decían que era la edad, que una cantidad de detalles, resulta que la verdad era otra bien distinta. Señor.
Eso Casano, ese Casano sí, pues, echando ñoña, ¿no? Tiznando de mugre a...
¿Cómo gozaría ese Casano aquí, hablando de los jugadores del Tolima, del enredo que hay en el vestuario del Cali? ¿Cómo gozaría ese Casano,
Sí. Casano que era tremendo, ¿no?
Pero tremendo.
Sí, dipsómano.
Y te digo una cosa, no era pues un portento de jugador tampoco.
Tuvo buenos momentos, hubiera podido llegar a más, pero él no quiso, pues no. Se dedicó pues como a... Pues a se tomaba licencias para muchos inauditas.
Sí.
Para vos no tanto, ¿no? Porque a vos usted pues está de acuerdo con esos jugadores.
Pues sí, pero el que bebe no puede salir a contar quiénes beben con él. Que tener también un cierto código, ¿cierto? ¿Cómo vas a salir vos a posar, señor? Pórtese bien cuando vos te portás mal. Bueno, Martín, tenemos que hacer una pequeña pausa. No, la figura en el fútbol no es a veces el que juega bien, sino el que no lo hace. Ayer en el juego nacional, visitando a Santa Fe, 1-1, empezó ganando muy temprano el Santa Fe con gol de Estupiñán. Terminó empatando. La figura fue, ¿cómo te dijera yo? El punto central es, ¿por qué está tan gordo Haaland? ¿Cómo te parece? En vez de decir, ¿por qué el equipo atacó más en el segundo tiempo? ¿O por qué Santa Fe, que empezó arrollando, se fue? No, ¿por qué está gordo Haaland?
Porque está comiendo arroz de la olla.
Por glotón, así se llama eso.
Sí,
la glotonería. Entonces yo creo que...
Ahí, arroz de la olla con Cayo, pues, que es una locura, ¿no?
Sí, pero te quiero destacar, pues, que no, que por qué Haaland, no, Haaland está gordo, ¿por qué?
¿A usted gusta el cucayo, Hernán?
Sí, hombre. Eso
me fascina.
El pegado, la...
Me fascina, ¿eh?
Cucayo, que es un término más de la costa.
Con huevos.
¿Con quién? Hombre, no, Martín.
No, con unos huevos revueltos. Salsa de tomate y... No. Aceite de oliva. Ve.
¿Cómo era? Pues si hubiera un restaurante, comería tu carta, tu menú, comería. ¡Qué horror! Ve. No, pero es que mira,
un
aparte
restaurante
lo de
se llamaría
Barrera,
Menudencias. O sea, mira, se llamaría el sitio.
Aparte de lo de Haaland Barrera. No, que te digo de Nacional. El otro punto alto es por qué en el partido Colombia-México el juez no se dio cuenta que el saque del centro del campo para reiniciar. Lo hacía el mismo equipo.
No, que de verdad que eleve tan berraco.
Uno, no, pues sí.
Uno tiene más derecho a elevarse, ¿cierto, Hernán? Uno
no,
como locutor.
Pues vos.
Pero como árbitro.
En buen sentido, debías y declararte impedido por la elevada del árbitro, porque vos, entonces.
No,
pobre tío.
No, el árbitro no. Un árbitro que se eleva no puede estar.
Pues, sí, sí.
Un locutor que se eleva. Casi que no puede estar, pero bueno, ahí está, raspando. Hernán, mira, de Santa Fe Nacional sí quisiera decir que lo de Mier me
muy
parece muy bueno. Lo de Barrera, uy, desperdició una oportunidad de gol, no sé si fue por lo de la Barrera,
gordo.
Pero una locura. Pero ese gol, por ejemplo, de Román fue una muy buena combinación, muy reluciente, una gran
asistencia. No, y el gol, El gol de Estupiñán también se descuidó también. Nacional, sí, pero
buen
bueno.
Cabezazo. Claro. José Silva, buen desempeño de la
arquero. Sabes que yo pensé que ese arquero Silva pues era de 20, no, de 28 años ya.
Sí, sí, él lleva ya varios años, pero igual vos sabes que el arquero puede durar hasta.
Ah, sí, eso puede durar. No tiene...
Y ya para ir terminando, pues sí, hombre, lo de Nacional y Santa Fe me parece que les está faltando esa contundencia, ¿no? Porque ellos llegada su, el partido no estuvo malo.
No, el partido estuvo bueno, pero...
Estuvo bueno, con ritmo, pero pues no dieron la competencia, ¿no?
Santa Fe tiene entrega y todo, pero no sé. Bueno, 21.000 personas aguantar... Bueno, el campo estaba también, hay que decirlo, muy, muy difícil para controlar a veces el balón, Martín. Y te cuento, el invierno se entronizó en Colombia. Ahí vi las inundaciones en Medellín. Y mira, aquí en Bogotá, en cuestión de minutos, debe estar otra vez arreciando la lluvia. Y vos allá quejándote, ay, Dios mío, que no hay que ir, va a llegar la nieve. Bueno, sí. Hola. Hoy tenemos a Medellín jugando contra Alianza Petrolera. Es un partido importantísimo para el DIN. Si el DIN gana, Martín, que ya está dentro, se asegura más en la pelea, ¿no?
Sí, claro, Hernán, no, el Medellín. Bueno, el Medellín, por ejemplo...
Tiene 22
jugar.
Puntos, creo, ¿no?
Ah. Sí, te lo digo. A ver, el Medellín en este momento está de noveno, 22 sí. puntos.
Bueno, pero...
De décimo está Independiente Santa Fe con 22.
También, bueno.
Sí, ahora los primeros ocho, Millonarios, Pasto, Unión Magdalena, Águilas, Nacional, América, Pereira, 11 Caldas. Por ahora son los que están en los ocho.
Sí, pero entre el quinto y el octavo... O el noveno ahí se puede pelear, ¿no? Por eso te digo, para el Medellín hoy los tres puntos serían fundamentales porque ya entraría con un 25 puntos pensando en lo que falta y puede ser, ¿no?
Medellín Alianza está de decimosexto con 13 puntos.
Ya. Hola, Martín, mira qué curioso. Desde que llegó Comesaña, una vez más, hay que decir así, una vez más al Junior a dirigir. El jugador Fabián Sambuesa viene desplegando un fútbol solidario. Le da salida al equipo, se va por la derecha, por la izquierda. Ese tipo se reencauchó.
Sí, porque no...
Y con Juan Cruz no pasaba nada.
Mira,
lo ponía unos raticos y no más.
Sambuesa llegó a Colombia como un extremo derecho, desde Temperley.
Llegó al Cali, ¿no?
Claro, en reemplazo de Gerson Candelo cuando se fue al Querétaro. Pero él puede ser más versátil y de pronto eso es lo que Comesaña ve y pues él puede ser media punta, por ejemplo, puede jugar no tan tirado como extremo, porque él te puede filtrar pases, tiene gol, por la movilidad que tiene, pues lo pueden encontrar entre el punta del Junior, pues, y la línea de volantes, ¿no? Y digamos esa línea de volantes de atrás, de los volantes centrales. Y ahí lo pueden encontrar si él logra pues estar como a espaldas de los volantes de marca rivales, y es lo que él hace, porque él tiene muy buena movilidad. En vez de ir con tanta movilidad por la banda, él emplea esa misma energía, ese mismo vigor, digamos estando un poco más centrado, como
te
media
voy a decir,
punta.
Muchos podrán recordar, el día que jugaron contra Millonarios, Sambuesa hizo una jugada, arrancó de la derecha, se fue transitando en diagonal hacia la izquierda, aceleró por la izquierda y tiró centro atrás, o sea, se atravesó el campo, lo cual quiere decir, Martín, que la libertad que le dio Comesaña sí la está aprovechando Sambuesa y obviamente el Junior, ¿no?
Sí, pero... y Comesaña me parece que sí le está sacando un gran rendimiento, además de lo de Sambuesa, ¿no? Porque no, de verdad que no se había podido consolidar en la titular, pero él tiene eso, me parece que sí tiene la calidad para ser un jugador como el mediapunta, ¿no? Y sobre todo si se echa atrás puede filtrar pases porque entrega bien la pelota y fuera de eso es rápido.
Mira que a comienzos de la temporada se llegó a insinuar que de pronto regresaría a Santa Fe, donde le fue bien, ¿no? Pero después se quedó en Junior. Hablando de Junior, un señor que era ayudante de Juan Cruz, Juan Manuel López, ¿puede ser? Sí,
puede ser. No me acuerdo la verdad cómo
se llama. Sí, creo que sí. Ese señor dice que va para Patriotas a reemplazar a Cheche. Ese es el cuento que me echaron desde Tunja.
El Cheche no va más en Patriotas, por ahí vi que sonó para el Cali también.
¿Ah, sí? Bueno.
Pero pues el Cali pues está en lo de Pinto, ¿no?
Pero mira que hay técnico, digo yo, presidente de clubes serios. Ese señor Brito, de apellido Brito, que maneja, presidente de River Plate, le dijo a Gallardo, vea, señor, le quedan 2 meses. En 2 meses volvemos a hablar. ¿Qué podemos ganar en estos 2 meses? Y ya, cuando termine, nos sentamos a ver si usted va a continuar, si no va a continuar, cómo me va a desmontar un poco de jugadores que no quiero ver y qué vamos a traer. Pero lo puso ya contra la pared.
¿Sabes
y ahí, Martín, y te digo una cosa, eso pasa en el fútbol. Todo lo que ganó, no, eso ya no importa. Es lo que te falta ganar y así te la pusieron al hombro, ¿yo? Bueno, en 2 meses hablamos.
¿Sabes qué acabo de ver, Hernán? Mm. Que es muy posible que Gallardo, no, como que ya arregló todo y está muy cercano a la firma para más tiempo. El River. Está muy cercano. O sea, acaban de hablar de eso.
Martín.
Periodista de River. Es que la ida de Enzo Fernández y de Julián Álvarez.
Sí,
pero afectó. Y él escogió mal los reemplazos.
Es que a eso voy. Sí. Se fueron dos y llevó Barco, Borja, Beltrán. Entonces le dicen, ¿cómo?
No, llevó a Liendro que.
Cuatro.
No, Aliendro que se lesionó fuerte ahora hace poco, pero venía jugando, pero no ha dado todo, la verdad.
Pero llevó 4 costosos, no llevó jugadores baratos.
Sí, claro, 8 palos nomás, Borja. Ahí de pronto se ha habido una equivocación en el reemplazo de semejantes jugadores, Enzo Fernández y Julián Álvarez, que son tremendos.
Bueno, vamos a hacer, nos toca ir ya a esta esquina.
Gol del Bayern Múnich, amigos, fue evolucionando, fue progresando, llegó el austriaco de atrás que fue oteando y escrutando el remate, escrutando el planisferio para medirlo, metió el derechazo y se clavó, amigos, se clavó para el 1-0 frente al Leverkusen. Realmente apareció el fútbol del Bayern Múnich muy temprano con su armazón elástico, con ese andamiaje, con ese entramado portátil que fue llevando y apelmazando contra su arco al Leverkusen. 1-0 gol de Savitzer.
Contrasta, oyentes, el entusiasmo del narrador descriptivo del gol con ese zumbido tipo locomotora vieja del comienzo.
Uy, qué belleza de canción. Yo esta canción debo pasarla nuevamente pronto, porque es una obra maestra. El gol fue de Sané.
Después de que me dijiste que era un austriaco, no sé quién.
Sí, Savitzer, no, fue Sané, perdón.
Oyentes, del afán no queda sino el cansancio. Bueno, Sané. Bueno, qué raro que ese Bayern entró como una tromba, Martín. Y te digo por qué raro. Porque la junta directiva del Bayern de Múnich le dio dizque el voto de confianza al técnico Nagelsmann. Pero, simultáneamente, Tuchel, el técnico sin trabajo que salió del Chelsea, se ofreció, oíme bien, se ofreció rebajando sustancialmente sus pretensiones salariales para dirigir al Bayern. ¿Ah?
Sí, porque, claro, entonces Nagelsmann le pusieron estos 2 partidos, Leverkusen y Dortmund, el próximo, porque está acosado pues por como por un ánima, como por un fantasma, y que se siente, no se ve, pero se siente, y es Tuchel. Entonces, ¿qué pasa? Que Tuchel hace poco dijo estar devastado pues por el despido del Chelsea, pero dijo Boeli, el dueño del Chelsea, que pues salió porque no veía que Tuchel tuviera la misma visión o la misma pues que tienen ellos, la nueva directiva, no ven como las mismas directrices hacia donde quieren ir. Entonces Tuchel, pues hombre, hay que reconocer, fue muy grande porque ganó la Champions con el Chelsea, solo que...
No, todo lo que vos querás, pero no, yo cobro menos y voy a trabajar. Me parece a un tal Caruso Lombardi ahí por ahí en Argentina que mantiene regalándose en todos sus equipos, pero bueno. Hola, Martín. Ese Tuchel va a terminar, acordate de mí. Bueno,
pues mira, ahí van ganando. Ahora, si le ganan al Leverkusen y luego le ganan al Dortmund, ahí se va a demorar.
Bueno, ahí va. Jorge Mateus me dice: Independiente del Valle gana. Francesca me dice: yo no sé, pero nos oye. José Julián González: sobre el papel debe ganar Sao Paulo, pero nada está escrito. Otro del montón: final a penales y gana Sao Paulo. Miguel Ballén, por el proceso el equipo ecuatoriano merece ser campeón. Freddy Alejandro Castrorios, este Sao Paulo no es el de antes, el de Seti, aquel arquero y compañía, pero no deja de ser brasilero. Darío XX, penales, pero no me dice quién gana. Es que NIB dice que Jugos del Valle, sin duda, no, hombre, Independiente del Valle. Tony Reynolds, vamos con Independiente del Valle. Paul, por lógica, San Pablo. Bueno, espérate a ver qué. Uy, Víctor Manuel Suárez, de la Suramericana. Pero en el fútbol no hay nada escrito. Lo importante es que estos dos grandes jueguen bien y dejen todo en el campo. Camilo Santana, Sao Paulo. Los brasileños dominan la Suramericana. Darío Prieto, por experiencia y peso en finales, lo lógico es que gane Sao Paulo. Pero hay que, no se puede olvidar lo que ha hecho Independiente del Valle. Gran pech a Independiente del Valle. Ah, y dice el técnico del Sao Paulo, Rogerio Ceni, es bien terco. Nunca tiene en cuenta al colombiano colorado. Entonces, de pura bronca, que pierda. Gracias, Pech. Está bravo, Pech.
Sí, sí, bueno, colorado nunca juega. En la nómina de Independiente del Valle no hay colombianos.
No, no hay.
Hay varios argentinos.
Ese partido lo dirige Wilmar Roldán mañana.
Hay un...
Ay, Martín, a ver, dame un segundito, que tengo voz cartagenera a esta hora. Vamos a saludar a Orlando Berrío. Iba a ser boxeador, terminó siendo futbolista. Hola, Orlando, ¿cómo le va, hombre? ¿Qué tal? ¿Cómo va?
Doctor, buenas tardes.
Ah, no me diga que usted... Uy, es que yo me acuerdo, Martín, el hombre se cuadró. Casi le clava la mano a ese Coudé, ¿no te acordás?
Ah, sí, contra Rosario. Ah,
por eso te digo, este es cartagenero.
No, con Coudé no fue, fue con el central, con Busto.
Pero y estaba metido, Coudé se metió después por un ladito, sí.
Coudé, era que el problema fue con Mejía.
No, mejor dicho, qué equipo de rollo. Hola, Berrío, en Cartagena. El béisbol y el boxeo, bueno, ahora hay fútbol también, pero el béisbol y el boxeo es lo primero, ¿no? ¿O no?
Sí, señor. Sí, señor. Era en ese momento. Y el softball. Mi papá practicaba softball.
Ah, sí. O sea que usted, manilla y bate. Qué bien. Hola, Berrío. Calladito.
Señor.
Yo una vez vi, Berrío está en Patriota. Dije, pero ¿este qué hace por ahí? Bueno, y de pronto, Flamengo del Brasil. Esa sí fue una oportunidad grande, ¿no, Berrío?
Sí, señor, primero que todo, buenas tardes para usted. Espero que se encuentre todo muy bien. Sí, son oportunidades y caminos que le va mostrando Dios y la vida a uno. Primero, ir a Patriotas me ayudó muchísimo.
Sí.
Para nuevamente recoger ese camino futbolístico que en su momento había perdido. Esa falta de confianza que de pronto no tuve, o de continuidad que no tuve en Millonarios, voy a Patriotas, hago un buen semestre, nuevamente vuelvo aquí a Medellín, Atlético Nacional, y después se me abre esa gran puerta como es el fútbol internacional, un club como Flamengo.
Orlando, fue muy importante Osorio, digamos, en su carrera, porque uno ve que usted explotó, sobre todo con el Nacional de Osorio.
Sí, sin duda alguna, el profe Osorio es uno de los de las personas en las cuales estoy muy agradecido, uno de mis grandes maestros, ya que potenció cada una de mis cualidades y mis habilidades, y me dio la oportunidad de regresar también a Atlético Nacional en su momento, y me ayudó, como bien lo mencioné, en mi crecimiento deportivo.
A pesar del mal genio de Osorio, porque eso es complicado, Osorio. No me he montado. Bro. Hola, Berrío, usted consiguió, óigame, 4 títulos con Flamengo. Ganó Carioca, Torneo Carioca, el Guanabara. 4 equipos con Flamengo. Es un equipo grande. ¿Qué compañeros que estén jugando, por ejemplo, hoy, alcanzaron a estar con usted? ¿Alguno?
No, a ver, de todos los que están ahí, con todo, con la mayoría compartí, con Diego Rivas, con Gabigol, con Felipe Luis, que tengo muy buena amistad, que nos hablamos constantemente, con Diego Alves, bueno, ahora siempre ha habido un recambio, pero con la mayoría de los que más tiempo llevan ahí, Arrascaeta, con Arrasca y Everton Ruiz, también tengo muy buena amistad con ellos, que esa es de las cosas bonitas que nos deja el fútbol, ¿no? Esas amistades que quedan para toda la vida, personas las cuales me ayudaron muchísimo también a crecer, a evolucionar rápidamente en el fútbol brasileño, que no es fácil, no es fácil llegar y triunfar en el fútbol brasileño, porque es un fútbol demasiado competitivo, demasiado intenso, y muchos de ellos me ayudaron para que esa adaptación y ese crecimiento personal fuera bastante agradable y bastante rápido.
No, y además, Berrío, la sensación de jugar en el Maracaná es enorme, ¿no? Eso debe ser.
Sí, sí, señor, sin duda alguna. Jugar con 70.000 todos los partidos era una cosa impresionante.
Y usted gozaba. Hola, Berrío, contanos aquí, pues, entre nos. ¿Vos rumbero? No.
¿Hola?
Que si sos rumbero, ¿no?
No. No, yo salga a rumbear, mis hijas son las primeras que me cierran la puerta.
Sí. No, porque, uy, no, es que ese ambiente en Río, no, es que en Río Janeiro, Berrío, el fútbol es una cosa increíble, la pasión de la gente, eso, uno, lo que dice Berrío es cierto, Martín, todos estos partidos últimos, que uno en Maracaná, con Flu o con Fla, esos son 50, 60 mil personas, hola, impresionante eso. Bueno, Berrío, ¿y cómo le fue a usted en esa experiencia? ¿Fue en Arabia?
En Emiratos, en Emiratos.
En Emiratos, bueno, más o menos.
Sí, en Emiratos fue, como yo lo he mencionado en otras ocasiones, fue una experiencia al comienzo bastante buena, bastante prometedora, y ya después pasaron ciertas situaciones con las personas del equipo que, bueno, no dejaron que las cosas fluyeran. Ah. Y bueno, por respeto al club, a las personas que me dieron la mano, prefiero como no ahondar más en el tema, pero en lo personal también conocí muchas personas allá que me ayudaron en la parte personal, y el club es un club que hoy en día está creciendo bastante, y me alegra por los compañeros en general que fue con los que tengo todas las palabras de agradecimiento por cómo se portaron conmigo allá.
Hola, Berrío, ¿usted cuántos años tiene, hombre? ¿Treinta y cuántos?
¿Señor?
¿Cuántos años tiene? ¿Treinta y qué? ¿O treinta?
31.
Bueno, no, casi le pego. 31. No, es que ayer comentábamos algo, Berrío, y es cierto. Los jugadores pueden, no sé, jugar hasta 35, 36, pero finalmente es el jugador el que sabe si está para jugar o no. Usted, por ejemplo, hoy en Águilas, usted dice, hombre, yo tengo para jugar, no sé, 3, 4 años, ¿se siente seguro, con ganas?
A ver, la verdad sí me siento muy feliz, estoy muy feliz acá en Águilas, estoy muy contento. Para nadie es un secreto que mi parte futbolística no está al 100%, porque no venía, no había tenido competencia en Brasil durante este 2022, pero en el día a día acá con el profe Leonel, la intensidad, cómo se trabaja, los compañeros, cómo se trabaja, cómo me exigen, personalmente me siento demasiado motivado y siento que tengo para varios años más para seguir disfrutando al fútbol, seguir ayudando a mis compañeros aquí a crecer, y que ellos me ayuden a seguir creciendo, porque yo digo que el ser humano está en un constante crecimiento, uno nunca se las debe saber todas, o uno nunca debe parar de seguir creciendo y teniendo esa ambición de conquistar cada cosa cada vez más. En el ámbito futbolístico, creo que lo que nos mueve son los títulos, son los retos personales, y bueno, creo que desde el momento en que llegué acá siento esa motivación de conseguir cosas importantes. Entonces, decirte que voy a jugar 5 o 10 años más, creo que solo Dios lo sabe, solo Dios sabe cómo me entreno, cómo me preparo para lo que se me viene día a día, y lo que hago es disfrutar cada oportunidad que tengo, porque el fútbol es algo que definitivamente hay que disfrutar.
Es que yo creo que ahí está la clave, Martín, tener ganas de jugar, disfrutarlo. El día que uno pierda eso, pues dice, no, ya no juego más esto, me cansé de madrugar o de entrenar.
Ya no, sí.
Escuchando a Orlando, el hombre, Ahora, exageró, que es que 10 años más. No, pero...
Todo es posible.
Gal de Musiala, derechazo abajo. Ya. Gal del Bayern Múnich, amigos, bueno. Que sabe del averno espantable, itinerante y ambulante. Este gañán metió el derechazo centuplicado por esa inercia arrolladora de una marcha del Bayern Múnich, 2-0. Siga usted, Orlando.
No, ¿qué tal este? Berrío, a propósito, te hago la última pregunta.
Señor.
¿Cuál fue el mejor gol que usted recuerde haber hecho en cualquier equipo que diga, oh, se fue un golazo que hice? ¿Recuerda alguno?
A ver, yo creo que de gran factura hubo uno que con Patriotas que se lo hice a Pasto. Pero de importancia y de sentimiento, el que le hice a Rosario con Nacional, ese es un gol que me ha marcado toda la vida.
Ese fue el gol de la bronca. La ese fue el partido ese famoso. Yo cuando vi que, Martín, yo me acuerdo cuando vi que este man se cuadró así, dije, uy, este le va a meter su mangazo.
Ese partido se jugó con una intensidad, lo ganaron. Uy, ese de verdad fue bravo. Como de puro coraje, porque bravos esos argentinos, ¿oyó?
Uy, pero estaban calientes y este que no, te los atizaba. Hombre, Orlando, muchísimo gusto, hombre, en saludarlo. Y me alegra, como usted dice, es cuestión de ponerse en ritmo y seguir buscando metas. Le mando un abrazo grande, hombre, Orlando Berrío.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, felicitaciones por el programa, ¿no? Muchas gracias por todo y bueno, así será con la bendición de Dios Todopoderoso.
Gracias, mijo. Disculpe usted esos gritos de este aterradores, pero bueno.
La velocidad de Orlando es una locura, ¿no?
El hombre y extremo derecho. Mira, sí. Hay que pasar, Martín, hay que pasar unos mensajes antes de que venga el tercer gol del Bayern. Martín, uno tiene que respetar las noticias y todo eso. Aquí no dejo que nos metan este gol. Resulta que Gabigol, que lo mencionó ahorita Berrío, Gabigol llegó a 103 goles en el Brasileirão. Y ponen, Pelé tenía 101. Señores, que yo sepa, Pelé nunca jugó el Brasileirão. Pelé jugó el torneo Gómez Pedrosa. Se llamaba Roberto Gómez Pedrosa. Ese torneo eran, si mal no estoy, 7 equipos de Río y 7 de Sao Paulo, los mejores. Era un torneo corto relativamente, pero buenísimo. Pero te lo digo porque Pelé, acordate que él se va al Cosmos de Nueva York en los comienzos de los 70 y no sé, 73 tal vez.
Ahora, cuando dicen brasileirão, pues sí es la Liga de Brasil, a eso se refiere, porque eso cambia el nombre. Pero uno le cuenta los títulos, tanto de los que ganaron Premier como la Liga antes de la Premier, que era la Liga Inglesa, por ejemplo.
No, está bien, pero...
¿Cierto? Pero porque sí, siempre ha habido la Liga Brasileña, pues que es nacional y juegan equipos de todo el país. Pero bueno.
Yo tengo mi reserva.
Ahora, Roberto Dinamita es el máximo...
Ese sí.
¿Cierto? Es el máximo...
Brasileirão, sí.
Goleador del de la Liga de Brasil, ¿no?
¿Cuántos tiene?
190. Jugó en Vasco da Gama.
Uy, fue presidente de Vasco da Gama.
No, y ha sido político también. Un número 9 temible. Y jugó en el Barça, pero no le fue bien. En 1980.
Estuvo 3 meses en Barcelona y no pasó nada.
Hernán, pero digamos para que lo vean, hay un partido en que Brasil le gana a Polonia 3-1. En el Mundial del 78. Ese día fue una locura, Roberto Dinamita. Y le pegaba esa pelota, Hernán, le decían cola de vaca, como una curva que hace la pelota, ¿no? Que baja. O sea, que va. Es un efecto raro, porque es un efecto que va hacia. Muy para arriba y luego baja como una bomba.
Vos sabés que el léxico del fútbol va cambiando. Eso en la época de Didi se llamaba fola seca. La bola. Él pateaba. La bola subía y de pronto bajaba.
Así le pegaba. O sea, Dinamita le pegaba como usted quisiera, ¿no? Pero tenía una manera de pegarle a veces que era un efecto de arriba hacia abajo.
Sí, es
que
cierto.
Que no era la comba, esa comba de expansión turgente con la que le ha pegado, por ejemplo, Roberto Carlos en aquel gol famoso,
Martín,
contra Francia.
Te voy a pedir en 2 minuticos. Me da pena. ¿Cómo te parece que la tal Wanda se vuelve a juntar con el tal Icardi? Explícame eso, pues.
Yo creo que eso yo lo pronostiqué.
Ay, no, 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 no. Ay, Dios
claro,
mío.
Hernán, no. Digamos ¿qué? Que yo eso qué? Lo veía porque, bueno, me dediqué como a estudiar la carta astral.
Ay, no. Este...
Tanto de Icardi como de Wanda.
O sea que, según la carta, ellos volvían a juntarse.
Sí, y según la carta que estoy analizando, junto con todo mi equipo, de Shakira, con Piqué, también podrían volver.
No, Martín, esa explicación tuya por allá, esotérica y todas las cosas.
Sí, Hernán, ¿qué hacemos?
No, te voy a decir, Martín.
Me están llamando de varios programas de farándula, de la revista Coqueta, de varios.
No, te digo, eso pasa por la plata. Yo creo que... ese Icardi se va a separar y dice, uy, me toca partir lo que me he ganado con esta. No, yo no sigo de amigo.
No, y Wanda es la manager.
Por eso, entonces, el tipo está peleando por su billete y tal. La muchacha, la señora levanta el vuelo y se lleva el Villegas.
Es como la gerente ya de una multinacional.
No,
pero... que despacha hoy desde Turquía, pero puede despachar desde Francia, desde Argentina.
¿Sabes qué?
Y su hermana Sayo es la subgerente.
Espérame,
es Wanda Nara y Sayo.
Y este que va a despachar. Vamos a despachar desde esta esquina. Citados para el primer microciclo de octubre que se cumplirá martes 4, miércoles 5 y jueves 6. No sé si será en Barranquilla o en Bogotá. Pero los jugadores que están citados, Martín, me van dando pistas.
Bueno, dale.
Andrés Correa.
Ese es un lateral izquierdo de que ha estado en Equidad.
En la Equidad. Brian Vera, que juega de lateral y de volante y de marcador central, ¿no?
Lateral izquierdo del América, pertenece al Leche, sí.
Carlos Garcés.
Ese es un central que es el de Pereira, ¿no?
Carlos Gómez, que es Carlos Andrés Gómez, el de Millonarios, el extremo derecho, ¿no?
Sí, señor, ese es.
Dani Rosero, pero yo a Rosero central. Lo vi que salió lesionado en el partido con Millonarios, precisamente, no sé.
Sí, central, ese jugador estuvo en Argentina un tiempo, en Arsenal de Sarandí, ahora está en el Junior.
Daniel Ruiz, de Millonarios.
Sí.
Sneider Mena, este es un extremo derecho del América, ¿no?
Claro, un extremo, sí, era del Pasto.
Este también juega bien, Gerson Mosquera, lo he visto. En el Pereira,
¿no? Es el lateral derecho y hay otro Gerson Mosquera, que es el central que está en el Wolverhampton en Inglaterra, que era el central de Nacional, pero este es el lateral derecho de Pereira.
Joan Felipe Parra.
Joan Parra, no me acuerdo.
Es de Envigado.
Es de Envigado, sí.
Johan Torres, este muchacho ha tenido algunos partidos ya con Santa Fe.
Sí,
Johan
Santa Torres. Fe.
Ah, este sí lo conocemos ya, el arquero de la Alianza Petrolera, José Luis Chunga.
Claro que sí, es Junior.
Este también merece un microciclo. Juan Camilo Chaverra.
Ah, sí, ese es un punto, ese extremo izquierdo.
¿Este no es el arquero, Juan Camilo?
Ah, sí, es que un Chaverra está el extremo izquierdo de Equidad y este es el arquero Chaverra del Bucaramanga.
Juan Camilo Chaverra de Bucaramanga. Juan Portilla, este juega bien. Pega
volante
mucho
central.
Pero juega bien. Hernán, hay que tranquilizarse, Juanito. Junior Hernández, sí señor,
lateral
se lo merece.
Izquierdo, lateral izquierdo del Tolima.
Kevin Castaño, este muchacho, este es un delantero del Águilas Doradas, sí señor.
No lo he visto bien, la verdad.
Que
no
es que
lo he visto bien.
Patea penaltis además. Sí. Bueno, Kevin Velasco, el hombre
el
armero del
Cali.
Día.
Bueno. Extremo izquierdo del Cali.
También se lo merece ya, pero Leonardo Castro viene haciendo goles en el Pereira.
Sí.
Otro que manda el Pereira, Michael Medina.
Es ese volante central zurdo, que era de Patriotas
también. De quien hablamos ayer, Martín, Nelson de Osa.
Ah, volante central zurdo que suena estudiar desde La Plata.
Este, bueno, el de la barbita. Nicolás Gil, un zaguero central del Unión.
Ah, ese es bueno, era de Santa Fe, un zurdo.
Sí.
El buen central, sí.
Bueno. Ah, tu pupilo, Ricardo Márquez del Unión.
El caballo. El solípedo.
Este sí es el jugador que tiene el Unión para el futuro. Roberto Hinojosa.
Ah, volante zurdo de Unión, muy bueno es.
merecidísimo que llamen a William Cuesta del Tolima, el arquero.
El arquero, bien.
Ah, y aquí está otro de sus, Walmer Pacheco.
Walmer el belicoso Pacheco.
El belicoso Pacheco. Bueno, el lunes, de aquí al lunes, don Alejandro Monívar nos va a dar el promedio de edad de estos 24 jugadores que van al primer microciclo, que como lo habíamos advertido, se va a hacer solamente, y es apenas lógico, con jugadores que actúan en la Liga Colombiana. Y después vendrá un segundo microciclo, también en octubre, me imagino que con otros jugadores, pero jugadores sí hay. Y el lunes les vamos a decir qué promedio de edad tiene este grupo. ¿De acuerdo? Muy bien.
Ok.
Bueno, tal como los pies. Ok. R4 Tango. Mira, Martín, es que este momento me dejaste pensando. Eso me preocupa. Mira.
Viendo este partido. 2-0 va Bayern Múnich.
Neymar se metió a hacer política y se le ha armado un rollo, Martín.
Claro.
Se metió a apoyar a Bolsonaro, ¿no?
Pues que, pues sí, ese Bolsonaro, pues el candidato de la derecha, es de una la derecha, que no es centro derecha ni siquiera, no, es la derecha y puede ser extrema derecha para unas facciones, ¿no? Para no, unas vertientes.
Está enfrentado a Lula, ¿no? El hombre.
Sí, enfrentado a Lula, que dicen que salió avante de toda la cantidad de investigaciones, acusaciones, denuncias, inclusive fue declarado inocente después de aclarar ciertas investigaciones más profundas. Entonces dicen que es el candidato favorito, ¿no?
Aquí me dice Lula. Y Boneta, que por qué no le hicimos homenaje a Héctor Lavoe. En su día debe ser, no.
Ay, hombre, qué vaina.
Ah, pues, y la canción, señora, que... ya sabe usted quién.
No, la canción que traigo además es una canción, es una obra maestra, la que viene ahorita.
Ah.
Y es de otro, pues de otro tipo de música, ¿sí me entiendes?
Esa joya de Dibu Martínez, el arquero de Argentina, el provocador. Ayer habíamos dicho que tenía opciones de ir al Atlético de Madrid porque él se va a Oblak. Pero no, el equipo inglés dijo no, Dibu Martínez sigue aquí como arquero. Se queda en la Premier.
Se queda en Aston Villa.
Exactamente.
Sí, Dibu Martínez que no, ha estado muy irregular, ¿sabes? Esta temporada.
Sí, le ha ido. Tenido,
sí, no le ha ido bien. No. Digamos que tuvo una mejor temporada, digamos el año pasado estuvo mejor.
Sí.
Este año no se ve tan seguro y uno ve, mira que Rulli ha ganado créditos ahí, ¿oís? Rulli para ser el arquero de Argentina ya no la tiene tan fácil, Dibu. Ni es indiscutible como antes Dibu, por eso, por lo que está viendo en Aston Villa. Entonces ahí están Armani y Rulli, mientras que Rulli tuvo un muy mal momento en la temporada pasada. No, en Champions muy mal le fue, pero ha recuperado y ha tenido un gran nivel en esta temporada del fútbol de España, ¿no?
El que no está en su momento es Armani, me parece. Está siendo parte de ese equipo de River que está así medio en la duda, que
es cierto.
Entró en la onda de ese equipo también, ¿no?
Sí, no, es un equipo irresoluto, vacilante, y ha perdido mucha contundencia y mucha consistencia, raro, ¿no?
Hola, Martín. ¿Eso es del Real Madrid?
¡Gal! ¡Gal de Mané! ¡Gal, gal, gal! ¡Jugada de arquitectura estratégica, megalítica, congruente, muy, muy sólida! Un ataque, Hernán, que tiene unos rasgos horribles, horripilantes para el equipo del Leverkusen. Realmente vivió un momento tétrico, el equipo fue avasallado. Se agolparon atrás, pero entumecidos, dejaron llegar con libertad a Mané, no lo asfixiaron, no lo sofocaron para evitar el remate, le pega de zurda y la clava abajo, ángulo inferior izquierdo del arquero del Leverkusen. 3-0 gana el Bayern Múnich, gol de Mané.
Y no ha terminado primer tiempo, sí, ¿no?
No, minuto 39.
Perfecto, señores. Bueno, Mané, Sané. Hola, Martín. Te cuento que los del Real Madrid... Esos tipos tienen su cuento. Aprovecharon ese receso del fútbol de la Liga Española y decidieron, ya habíamos contado, cambiar el césped del Bernabéu. Llevaron 550 metros cuadrados de césped nuevo, de una región donde el césped se da por la baja temperatura. Eso lo transportaron en camiones refrigerados, Martín, y fueron acomodando la gramilla, que está con las mejores condiciones climáticas para que tenga vida útil larga. Sí. Pero mira, Martín, eso, te digo que en 5 días cambiaron todo eso, ¿ya? Y aquí para cambiar una gramilla en un estadio lo cierran 2 meses, ¿no?
Eso es cierto, Hernán. Mira que resulta que el Real Madrid había llevado un césped de Extremadura. Exacto. Y ese césped no soportó las altas temperaturas. Entonces se empezó a poner amarillento en algunos sectores.
¿Se quemó?
Entonces, sí, entonces resulta que les tocó sacar ese césped, ¿no? Porque eso es retráctil ahí en unas tablas y lo sacan por abajo. Pero no precisamente de rodachines, sino una cosa mecánica, pues, y casi que cibernética, pues. Entonces mira que ellos mandaron a traer un césped de Ávila, y ellos tienen allá unos viveros, y ese césped de Ávila resultó mejor que el de Extremadura. Que ellos tienen viveros en varias partes. Sí. Uno de esos viveros está ahí en Ávila, y llevan de Ávila ese un césped que puede soportar cualquier temperatura de mejor manera, y es un césped delgado, muy tupido, denso, que le da algo acolchado y le da belleza de color, un color verde vivo.
Es que nosotros jugamos en pasto en Quicuyo, hermano.
Claro, o en el Trenza.
Por eso se enredaban esos guayos en esa trenza.
Oíme, el pasto trenza en tierra caliente, digamos en Cali, se usó mucho el pasto trenza.
Claro.
Pero bueno, algunas canchas ya lo empezaron a cambiar. Necesita un pasto más delgado y más denso, que sea más copioso, como más nutrido de hierba. Entonces, bastante interesante este tema que has traído.
Sí, señor. Hola, Martín. ¿Cuándo
debemos
llegaremos?
Analizar, hacemos un especial de redes. De
no, mira, arcos. Martín. Coge oficio, porque es que te voy a contar algo muy importante, diplomático casi. ¿Cómo les parece, oyentes, que Adidas, esos que hacen camisetas hasta... Bueno, diseñaron la camiseta de la selección de Argelia. Apenas la camiseta se dio a conocer, la mostraron Marruecos, oficialmente, Martín, no es pochincho, oficialmente protestó ante Adidas. La protesta se basa en que la camiseta de Argelia utilizaron azulejos, que es un producto de Marruecos, que es, como te dijera yo, no sé si se puede decir propiedad intelectual, pero eso...
No, es patrimonio,
ese azulejo es de Marruecos, y esto de Adidas... No sé, le tomaron foto y se lo aplicaron a la camiseta de Argelia.
Los marroquíes pues le piden a Argelia, la marca Adidas, que retiren esa camiseta porque pues está inspirada en esos azulejos que vos decís, son de un palacio que llama El Mechouar. Y El Mechouar, que es en la ciudad de Tlemcen, que está ahí en la frontera con Marruecos en Argelia, resulta que los marroquíes dicen que esos azulejos son originalmente de Marruecos, no de Argelia, que eso es un robo al patrimonio marroquí. Entonces, pues ahí hay un lío, inclusive de ministerio a ministerio, de gobierno a gobierno, una locura, ¿no?
Entonces, esta es una propuesta para los oyentes. Ya no le digan el mechudo ni el mencho, sino el mechuer, el mechuar. El mechuar.
Sí, se llama El Mechuar, ese palacio en Argelia, pero que tiene esos azulejos y es, digamos que está basado en eso, las camisetas están basadas en esos diseños, pero eso originalmente es de Marruecos.
Qué pelo. Pues bueno. Bueno. Es una pelea en el norte de África, ¿no?
Sí, eso es el región magrebí, ¿no?
El magrebí.
El Magreb, sí, que es el norte.
Me hiciste acordar. Esto es para los viejísimos oyentes de todo este programa. Hay un tango, de Magaldi, que se llama Zulima, Zulima Bella. Y en ese Zulima Bella menciona el Magreb.
Ah, qué interesante, ¿eh?
Sí, algún día te lo... Hola, Martín, ¿cómo te parece que...? No... Ay, pero... Mira, ¿qué es Cucho Hernández? se fue de lengua, se puso a hablar, insultando.
Ah, sí, ¡pum! Señor.
Le clavaron su fecha de suspensión en la MLS. Cucho.
Sí, mira. Recordemos lo del Cucho Hernández. Ojalá pues lo estén mirando. Bueno, tiene 15 partidos, 9 goles. Insultó a un jugador del New York Red Bull. Él es del Columbus Crew. Y dicen los de la MLS que el Columbus Crew ha debido formarlo antes en un curso que ellos tienen que hacer, que es algo que, digamos, que no deben hacer, es, por ejemplo, decir groserías. Y pues eso nunca se debe hacer, pues digamos, el insulto al otro, pues, y todo. Bueno, está bien que no se debe hacer, pero esto pues trae unas sanciones altas.
Bueno, no es prisión, sino una fecha de sanción.
Sí, pero también hay, creo que hay una multa, y es que usar lenguaje soez es terminantemente prohibido ahí, sí, en la MLS.
Martín, hay que hacer esta pausa. Hola, el domingo vamos a poder apreciar la gramilla nueva del Bernabéu. Resulta que el Real Madrid recibe a Osasuna de Pamplona, pero además en ese partido hay un jugador, Ceballos, que va a ser el reemplazante transitoriamente de Modric. ¿Quién quita que Ceballos aproveche la oportunidad? Eso lo veremos el domingo.
Hernán, me informan que Pinto ya arregló con el Cali.
¿Ah, sí? ¿De buena fuente?
Falta la firma, pero sí, acá me escribe alguien que ya arreglaron todo verbalmente, pues que sí.
Pero como dicen en las notarías, si falta la firma,
sí, no hay falta nada. La firma, claro, pero bueno, pero digamos que...
Ah, bueno, perfecto.
Que me dicen eso, ¿no?
Se preparen los jugadores perezosos, Martín. Güey, este hombre llega a los agita, ¿oyó? Y los
corea. Perrero, ¿no? Con su diálogo. No, mentiras, pero él ya no es tan así, ¿no? Yo creo que era más antes así.
Martín.
Dijo que se va a sentar a hablar con Teo, ¿oís?
Martín, mira. Este Martín inocente. La gente no
es cierto, yo soy de un candor.
Sí, sobre todo. Ve, más bien, hablemos de otros deportes donde están deportistas colombianos haciendo patria. A ver, don Alejandro Munevar.
Hernán Martín, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Iniciamos hablando de voleibol, pues la selección Colombia femenina perdió contra Argentina en el Mundial de Países Bajos. Esto fue en Arnhem. El equipo argentino se impuso con parciales 25-20, 20-25, 25-22 y 25-22. Con este marcador, Colombia quedó sin posibilidad de pasar a la siguiente ronda.
Alejandro, pero Colombia ganó un set. ¿Usted no me había dicho ayer?
Ah, bueno, no, si es que contra... No. Ya pudo ganar set, porque no ha podido ganar set en todo el Mundial. Hoy ganó dos, eso hay que decirlo, queda un partido, pero ya desgraciadamente, por más de que le ganemos a República Checa, no vamos a pasar a la siguiente ronda, que era la idea que tenía Antonio Rizola. Se acaba entonces la participación colombiana en este primer Mundial, al cual clasificó la selección Colombia. Igual, la meta está en llegar bien a los Juegos Olímpicos de París 2024. Eso por un lado. Por otro lado, hablamos de tenis. Nicolás Barrientos y Miguel Ángel Reyes avanzaron a semifinales del ATP 250 de Seúl, en Corea del Sur, tras vencer a los locales Nam Song por parciales 7-5, 3-6 y 10-7. En semifinales se enfrentarán ante Chung y Kwon. En el Campeonato Suramericano de Atletismo Sub-23, que se lleva a cabo en Brasil, son varias las medallas que ha conseguido la delegación colombiana. Sobre todo de plata y bronce, Stephanie Mendoza en los 3.000 metros, Valeria Cabezas en los 400 metros vallas y Chelsea Sarmiento en los 5.000 metros planos. El bronce llegó en una disciplina inusual en Colombia, los 100 metros planos con Ronald Longa. 10 colombianos estarán este fin de semana en el Giro de Emilia en Italia. Rigoberto Urán, Miguel Ángel López y Daniel Martínez son los más destacados. Mañana comienza oficialmente los Juegos Suramericanos en Asunción. 500 deportistas llevó Colombia. Cerca de 624 personas viajaron de la delegación nacional. Le digo, 500 atletas y 124 entre médicos, sí, directivos, bueno, a ellos sí les pagan el tiquete, no como a los deportistas que a veces tienen que pedir ayuda, ¿cierto? Colombia es el vigente campeón de los Juegos Suramericanos. La última edición fue en Cochabamba, Bolivia. Este fin de semana, para que se agenden, si se quedan en Bogotá, Copa Mundo de BMX, vamos a tener a los mejores exponentes de este deporte en el Parque El Salitre. Y a comienzo de semana, Hernán, mencionamos el caso del boxeador Luis Quiñones, que estaba hospitalizado y conectado a un respirador artificial tras una pelea el día viernes de la semana pasada. Pues bien, anoche, desgraciadamente, y tras varias versiones encontradas entre la clínica, la Federación de Boxeo y la familia, se confirmó la muerte del joven boxeador a los 28 años de edad. pues después de 5 días de estar en coma, básicamente su cuerpo no aguantó más y su familia decidió desconectarlo para que pudiera descansar, Hernán.
Qué horror. Bueno, paz para él. Hola, Martín. Falcioni y Tevez, que ahora fueron jugadores y ahora son técnicos, están en la misma situación, como de inseguridad, no sé, en los equipos donde trabajan. Falcioni Independiente y Tevez en Rosario Central, ¿no?
Claro, porque Hernán, porque vienen elecciones.
Ah, por eso. Entonces.
Entonces, no, claro, sí.
No cuentan con.
No, claro, apoyo. Hernán. ¿Ah? No, lo que pasa es que sin saber quiénes van a ganar, si sí. Los oficialistas o pues los opositores, ¿no?
Sí.
Entonces, esperando eso, digamos que ahorita el domingo es la Independiente. El tema con la de Tevez es que se demora, porque eso es como a finales de octubre, creo. Ah, no, perdón, en diciembre. Imagínate, a mediados de diciembre es la de Rosario. Ellos están hablando con el gobernador, con todas las autoridades, para ver si es posible que Rosario Central tenga las elecciones antes, porque es demasiado tiempo. Entonces Tevez no sabe qué hacer ahí, porque no sabe cómo armar el equipo, porque pues si él sale de Rosario, es posible que llegue otro.
Sí.
Digamos, si gana el opositor de Rosario, los opositores, pues es posible que él ya no siga. Hola. Entonces no sabe qué hacer.
Hay una novela, bueno, no falta la novela en España. El Barcelona insiste, se había quedado callado el tema, o estaba silenciado el tema, mejor. Dembélé, ahora el Barcelona quiere que Dembélé se quede hasta el año 2025. Yo no sé si es que él no tenía contrato, lo habían estirado, lo habían alargado, no sé, Martín, ¿y por qué piden que se quede hasta el 2025?
No, lo que pasa es que él tiene contrato, creo que hasta 2024, y fuera de eso la cláusula de rescisión
sí.
Es bajita. Y entonces eso hace que el jugador pueda salir y haya más riesgo de que se vaya incluso más barato de lo que es. Un jugador que en algún momento costó muchísimo, ahora 80 o 70 y ahora vale 25. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos quieran alargar el contrato, el jugador quiere, ese jugador ama ese equipo. Le fascina vivir en Barcelona, sí, él está muy contento ahí, bueno. Le encanta estar ahí. Entonces, yo creo que no va a haber problema. Ahora, sí necesitan, digamos, alargarlo del contrato. Y también subirle a la cláusula de rescisión, ¿no?
Ya.
Sí, mira, yo tengo acá, bueno, la cláusula hoy está en 50 millones de euros. ¿Me entendés? Quieren subirle a la cláusula.
Sí.
Porque por 50, si él sigue subiendo el nivel, se lo pueden llevar más fácil. Y él tiene 25 años, o sea, tiene fútbol por delante.
Sí.
Entonces el Barça lo quiere más allá del 2024. Mira más aquí. Allá.
Bueno.
El Mosquito, yo creo que va a firmar un contrato más largo.
El Mosquito era Mosquera, ¿no? ¿Qué Mosquito?
No, pero le dicen también el Mosquito.
Ah, sí, no, bueno. Mira, se conoció por lo menos, no digo una protesta, pero algo ya más o menos oficial de Qatar, cuando rechazó ya las protestas de la selección de Dinamarca, que pretende hacer Dinamarca con el tema de los uniformes. Y los qataríes dijeron, mire, vamos a hacer un mundial que será un legado social duradero. Sí, pero lo vas a legar al futuro, y lo que hiciste antes, ¿qué? Por eso Dinamarca va a protestar, gústele o no a Qatar. Como también le puede pasar a Artur Melo, Martín, puede protestar, quiera o no. Al brasileño lo mandó el Liverpool a trabajar con divisiones juveniles. Es más, él tenía derecho a unas vacaciones y dijo, no, yo me quedo acá trabajando con el equipo, y efectivamente lo está haciendo, a ver si se pone a punto y lo veamos en la Premier League, ¿no? Con Liverpool.
Quillo está con un perrero, ¿eh?
Sí.
Que de la esquina, ve.
Uy, Martín.
Que la esquina, Hernán. Una locura.
Espérate que voy. Pero sí, espérate. Están vendiendo aguacates en la esquina. Espérate que vamos ya a la esquina. Mira, hoy, como dijimos, Medellín Alianza a las 8. Mañana hay 4 partidos del campeonato colombiano. Cortuluá Bucaramanga a las 2.
Wow.
Once Caldas Jaguares en Manizales a las 4.
Pero wow.
Y en Techo, La Equidad con Millonarios a las 6. Y cerramos con Águilas Doradas, Tolima. Uy, lo de Tolima, Martín, gravetal. El equipo sí tiene que... ya no alcanza, pero tiene que enderezar el camino, porque al fin y al cabo no está tan mal en la reclasificación.
Bueno. No, muy bien, y pues digamos que sí, es sorprendente que esté de decimoquinto.
Se le desbarató el plan ofensivo. Ah, pero yo, a mí me gusta ver ese Lucumí. No, es Manchi. Con eso me... Sí. Ya. Y a veces Ibargüen, que trata de hacer una bicicletica y le sale, pero sí, sí, viste que trata así siempre de hacer, pero...
No, pero son buenos.
Tiene juego ese man.
Bueno, cuando jugó, partido allá en Belo Horizonte, una locura, ¿viste?
No, bueno, tenemos... Uy, el domingo hay cuatro partidos. Arrancamos con Pereira Pasto, señor.
Me vuelvo loco, ¿eh?
Pasto segundo. Pereira Pasto metió en el grupo.
Es un partido, Pereira Pasto, que invita al análisis, ¿no?
La furia matecaña, como decían.
Me fascina. Bueno. Y sabes que la red es templada, pero por lo menos es profunda. Es que yo no acepto que, además de que sea templada, como en Ibagué, por ejemplo, la ponen muy templada y no es profunda. Bueno, y bueno, eso a mí me parece que sí, no sí, tiene sí presentación.
Bueno, ¿y el domingo? Martín, aquí sí empieza tu quejumbroso lamento. Junior recibe el domingo al Cali a las 4 en Barranquilla.
No, Hernán, ¿me puedo retirar?
Sí, se puede retirar.
Mentira, pero... No, muy bravo.
Es bravo.
Muy bravo esto, muy bravo. Bueno, ¿será que Jorge Luis Pinto va a estar en la tribuna?
¿Y qué crees que conquistar la tribuna?
Más preocupado viendo eso.
Me han escuchado al lugar del Cali que vayan comprando una foto de Pinto y la pongan de la mesa, o yo, porque...
Un afiche.
Uy, sí, sí, porque... Bueno.
Una ficha.
Uy, este sí que está bueno, Martín, en Cali. América Nacional.
El domingo. 6 de la tarde.
Salvaje. Y Santa Fe, que quiere, pero siempre se frena, va ganando y le empatan y trata y no.
Ay, ay.
Santa Fe, Envigado, es Envigado que le da pelea a todos. Y el lunes nos queda Patriotas Unión Magdalena, que viene perdiendo dos partidos consecutivos. Bueno, vamos a ver si se sale, ¿no? Bueno, Martín, pero te hago una pregunta, porque ya tenés la recomendación de fútbol para el fin de semana, la internacional.
Sí.
Pero te voy a hacer una pregunta aún.
Ay, ay, ay.
No, para que orientemos a los oyentes. Mira, la Liga de España, decime el primero y el segundo y puntos.
Bueno, el primero, Real Madrid, 18.
¿Cuántos puntos? 18.
Barcelona, segundo, 16.
Muy bien. Decime los dos primeros de Inglaterra y puntos.
Arsenal primero, 18 puntos. Segundo, Manchester City, 17. Este torneo es para volverse loco. Es que Inglaterra es de verdad. Eso es una marranera, hermano.
Y dame de Italia los dos primeros y puntos.
Napoli primero, 17 puntos. Segundo, Atalanta, 17 puntos.
Ah, eso está. Es la única liga con los dos equipos en punta. Bueno, la francesa sí debe estar más amplia, sí, para los dos primeros, ¿o no?
PSG primero con 22 puntos, segundo Marsella con 20.
No está tan lejos.
Ahora me mandaron, sí, creo que Mauro Fútbol me mandó eso de Luis Suárez es titular con Marsella, ahorita están jugando.
Qué bien.
Sí, está jugando con Angers.
Con Angers, sí, señor.
Sí, señor. Bueno. Está visitante el Marsella y es titular Luis Javier Suárez de Santa Marta, es él. Bueno,
y
contame.
Y en Alemania, aunque está ganando el Bayern, pero el Bayern está, estaba en el quinto. ¿Cómo está? ¿El primero quién es?
Está llegando el segundo lugar ahora el Bayern con 15, pero el Dortmund no ha jugado. Entonces el Dortmund tiene 15 y de primero Unión Berlín, que ese es el palazo de las ligas grandes.
Este es el palazo. Estamos hablando de las cinco grandes ligas europeas.
17
rápidamente
puntos.
Aprovecho, Martín, para darte goleadores. La española, el goleador es Lewandowski. 8 goles.
¿Sí?
En la inglesa, no, este sí. Haaland tiene 11 goles.
Haaland Barrera.
Sí. En Italia, no moleste a Barrera, déjalo que está en dieta. Ve, en Italia, Arnautovic, 6, el goleador del Bolonia. En Francia,
Arnautovic.
No, ese de Francia es increíble. Neymar tiene 8 y el segundo es Mbappé, que tiene 7. Bueno, no. Y en Alemania, este sí no lo tengo, Martín, Geraldo Becker de Unión Berlín tiene 6 goles.
Ah, uy, esa es la revelación, ¿no? El delantero del Unión Berlín alemán.
Bueno, ahora sí, Martín, una recomendación juiciosa, teniendo en cuenta que la gente puede madrugar o no madrugar el sábado. Hay gente que aprovecha el sábado para perecear un poquito en la cama, ¿no?
Párenle bolas a Geraldo Becker, de verdad, jugador de... Ese jugador, Hernán, llegó de Países Bajos, ¿no? Y él es de Surinam y está jugando en el fútbol alemán. Sí.
Bueno.
Ve, Hernán, entonces... Hola, ¿qué tal, queridos amigos? ¿Cómo se encuentran? Bueno, Arsenal-Tottenham a las 6:30 mañana.
Es temprano, pero vale la pena. ¿Arsenal-Tottenham?
Sí, señor.
Bueno. Es que te cuento una cosa. Es una falta. La diferencia entre Arsenal y Tottenham es un punto. Arsenal tiene 18 y Tottenham tiene 17, los mismos del City.
Decirle bueno a ese partido no me parece respetuoso con el partido mismo. Eso es una marranada. Eso no es bueno. Eso es una macerdad. Bueno, vamos con... Liverpool-Brighton a las 9 de la mañana. Ese te lo vas a ver, obviamente.
Liverpool-Brighton... Sí, puede ser.
¿Puede ser?
Sí.
Por Dios santo, es que puede ser. Hágame usted el favor.
Pero es que... Bueno, eso es mañana.
Sí, es mañana. Sí. Ahora, mañana también a las 11 de la mañana, ese partido es para volverse loco también, ¿no? Bueno. Es Inter-La Roma.
Ah, ese está bueno, sí señor.
A las 11:30 un partido que para mí es de lo mejor de todo el fin de semana. West Ham contra el Wolverhampton.
¿Te parece el mejor?
Sí, así es.
Bueno, está bien.
Suena absurdo lo que ustedes quieran. 2 de la tarde, Mallorca-Barcelona.
No.
A mí me gusta ver este Barça, ¿oís? No sé, bueno, me gusta verlo.
Pues lo vas a ver bien porque el equipo rival no es que sea pues un equipo de élite, pues, ¿no?
Claro, bueno. Bueno, y mañana observemos. A ver, mañana no, sino el domingo.
Ah, el domingo.
Sí, señor. El domingo, mira, por ejemplo, este partido, para volverse completamente orate, se me perdió. Español-Valencia a las 7 de la mañana.
No, ese no. El partido es el domingo, Manchester City-Manchester United.
A las 8 de la mañana.
Ese sí hay que verlo.
Y el duelo Sinisterra contra Dibu Martínez a las 10:30 de la mañana.
Ese por ese tema que hay entre los dos, ¿no? Porque el partido, pero ver a Sinisterra que anda bien.
Sí, Leeds.
De pronto, ¿no?
¿Ese te lo vas a ver o me vas a sorprender con algo loquísimo?
No, ese me interesa. Sí.
Ay, qué falta de respeto. Bueno, vamos con Atalanta-Fiorentina a las 11 de la mañana. Me hacen el favor y me respetan. Gal.
¿De quién?
Hubo Gal, pero se quejan de una falta de Mané. Gal del Bayern Múnich. ¡Qué profusión de barnices, de ornamentos, de arreboles! Llegó este Cernícalo ante una enorme jugada de Musiala. Musiala le hizo el pase, pero estaba habilitando un jugador que estaba tirado en el piso lesionado. Eso es lo que alegan los del Leverkusen. Pero ojo con la jugada de Musiala, ¿vis? De verdad, qué sensación espeluznante cada vez que agarra la pelota Musiala para una defensa.
Bueno.
Qué monstruo, señores. Con ese recurso.
Sí.
Con ese recurso de él, de amague, de gambetas. Es un perito en la engañifa.
No.
Es un experto.
Sí, perito en la engañifa.
Ay. Bueno,
aquí en Colombia, esa frase, perito en engañifa, se llama tumbador. Ese es un tumbador de primera, ¿oyó? Hola. No, Martín, es que vos ornamento es un término más de eclesiástico. Pues,
pues es como con sus adornos, con sus...
Ah, bueno, sí, yo te entendí. Hola, Martín.
Con su gorguera futbolística. Es que fue adornándose, bueno, Hernán, Martín, fue y eludiendo, una locura.
Tenemos que ser justos. Mañana sábado en Córdoba, Argentina, final de la Suramericana, si hay que verlo. Sao Paulo, Independiente del Valle, hay que verlo.
Es cierto. Ah, bueno, otro partido que el domingo, pues, de pronto lo ves, es Juventus-Boloña, para ver a Lucumí en el Boloña.
Ah, a ver, defensa, ¿cómo le va? Sí, bien.
Sí, claro.
Bueno, Martín.
Y Cuadrado, cuéntame, pues.
Hay un, ¿qué me dijo Quilio? Ah, una pausa, Martín. Hola, Martín.
Anulado el gol, anulado. 3-0 sigue ganando el Bayern Múnich. Bueno, sigue tú en estudio.
No, te agradezco mucho. Mira, un detalle. El presidente Petro le recordó a la ministra del Deporte, ahí conversando con ella, dijo: ministra, no se olvide, la democracia tiene que estar en todas las actividades que usted tiene a cargo como vigilante o como apoyo. Cae el fútbol ahí, y usted tiene que estar pendiente que haya democracia. Bueno, y te tengo el dato. Este señor de la Equidad está desesperado por ser presidente.
Zuluaga.
Está desesperado. Ya consiguió el aval de la vicepresidenta. No sé cuál es el nexo que tienen con... Pero parece ser que el candidato, el que se cree candidato, le dijo: mire, apóyenos, que nosotros, a través de la DIMAYOR, vamos a apoyar sus programas deportivos en varios municipios que lo requieren, ¿no? En municipios pobres. La DIMAYOR le va a ayudar. ¿Me entendés?
¿Verdad?
Entonces, si en su momento se dijo que Jaramillo había llegado a la presidencia de DIMAYOR por su amistad con el presidente Duque, pues aquí este señor dijo: pues a mí con que me apoye la vicepresidenta, con eso tengo para ganar.
Zuluaga. O sea, y él ya lo dijo, que tiene el apoyo de Francia.
Sí, yo te digo. No lo ha dicho, pero ya él lo tiene.
Ah, ya no, pero tú tienes unas fuentes que...
Sí, ahora yo le tengo una desconfianza a ese señor Zuluaga. Uy, Marta. Ese fue el tipo que por WhatsApp propuso, entre otras, vetar a jugadores. Ay, papá.
Ay, qué lindura, vean.
Los esclavos vinieron de África.
Y ahí no hay. No, pues no hubo democracia, hubo no. Autoritarismo, pues que de verdad.
Y se repite.
Contestar.
Es decir, en eso no ha habido cambio. Bueno, Martín, contame cómo es el rollo de ese jugador Rafael Leao, un portugués, tiene 23 años, que tiene contrato con el Milán 2024, hasta allá. ¿Y cuál es el problema que hay ahora con él? ¿Qué pasa?
Hola.
¿Qué pasa?
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? No, pues mira que resulta que ese jugador, por el paso de él, estuvo en el Sporting de Lisboa,
sí,
pero hubo una crisis en el Sporting de Lisboa, entonces él se va de ese equipo tirado.
Con un
contrato ahí como andando, pero casi a punto de acabar. Y
como Coca, como Diego Coca.
Sí, se va al Lille, luego va al Milan. Digamos que él debió pagar una rescisión por todos estos traspasos,
sí,
porque él pertenecía pues al Sporting de Lisboa, que tuvo un momento casi catastrófico en el que ya salió adelante, pero pues él dejó ese barco hundiéndose. Y entonces ese equipo, le resulta que el TAS sacó la resolución y le da la razón al Sporting de Lisboa para que él pague 16 palos. ¿Ya? Y resulta que como es un jugador tan importante para el Milan, lo aman, o sea, es que es un jugadorazo de una potencia. Yo no entiendo por qué Portugal no lo puso ahorita el partido anterior, bueno, de titular, dentro del segundo tiempo. Pero mira, entonces ya arreglaron y verían que entre el por ejemplo el Milan le puede ayudar a pagar eso, porque eso le tocaría al jugador sacar 16 palos.
No.
¿Me entendés?
Sí.
Entonces, de pronto, el jugador le tocaría poner 5, pero no toda esa plata.
Ahora
y parece
sí,
que el Milan lo podría ayudar.
Bueno, qué ayudita. Ahora, le agradecemos a Marcela Hernández. Dice: quiero informarle que no me gusta el fútbol, pero me gusta escucharlos a ustedes. Y fuera usted tan amable enviarle un saludo a mi esposo, Orlando Parada, quien sí los está escuchando.
Ah,
sí,
me suena Orlando Parada, ¿vis?
Orlando Parada.
Ah, bueno. Me suena ese nombre. De la de la Liga de Ping Pong del Quindío también nos mandan saludos. Un abrazo.
De la Liga de Ping Pong.
Sí, están allá. Están allá jugando.
Hola, Martín. Hombre, en medio de todo, buena noticia que ya conozcamos los nombres de los muchachos. No van a ser de la selección seguramente, pero están ya en programados para microciclos. Hombre, esta DIMAYOR cierra la semana con un balance positivo, Martín. Recaudó por multas esta semanita 44.629.000 pesitos. Sirven para el cieguito. Por eso, yo digo, Martín, la DIMAYOR es la que más le interesa que haya violencia en el campo de juego, que haya tarjetas, y esos árbitros son felices, hermano. ¿Qué tal ese de ese último que vimos, Ortega? 7 tarjetas en el partido de una vez. Y acordate que si a un equipo, en un partido, le muestran a 4 jugadores del mismo equipo tarjeta amarilla, hay una multa adicional al equipo, ¿no?
A mí me ofende enormemente, digamos, los árbitros que se toman tan en serio, porque ellos asumirán que no, es que soy la autoridad, y sacan el pecho, y entonces sacan la amarilla, el acrílico o la admonición hepática y eso. Porque un jugador, por ejemplo, le dice algo.
Sí.
Pero ante otras situaciones o faltas bruscas, tratan de manejar las cosas. Ahora, a ellos les parece más grave que un jugador les diga algo, ¿no? Fíjate que los ingleses en eso me parecen buenísimos, porque allá los árbitros entienden que el jugador está a otra revolución, está.
Claro, no.
Claro, se debe respetar todo lo que quieras.
Sí,
pero ellos muchas veces no responden a esas protestas, no, de los jugadores tan fuertemente. O sea, ya como que no se.
¿Cómo es que dicen en los de mercadeo? Les di un tip a los jugadores. Cuando usted vea que el árbitro se equivoca, no le arme bronca. Simplemente le dice: señor juez, con todo respeto, yo me equivoco permanentemente y usted también. Y ya, tipo queda desarmado y dice: ¿y en qué me equivoqué?
Sí, pero te lo aseguro que por eso le pueden sacar amarilla.
No, porque el tipo le dice: yo me equivoco y usted también, o usted es infalible como el Papa.
No, ahí sí te saca la roja y te saca hasta la lengua y todo.
Pues entonces yo le digo ahí mismo: esa roja la voy a compartir con el Papa Francisco. Y entonces el tipo dice: uy, ya me metí en la que no debe ser. Hola.
No, no entiende, es un trabajo azaroso, ¿no? Ese
de
ser
árbitro. Datos de cierre. América vendió para el partido contra Nacional ya 38.000 entradas al Pascual Guerrero. Un entradón. Y te doy. Wow. Sí, uy, que 30.000 tiene su.
¿Tiene su cuento, Martín? ¿Cómo?
Ah, bueno. Y excelente. Ya tengo el dato de que quisiera Pinto para llegar al Cali, si es que llega. Quiere que le contraten por lo menos 4 jugadores de nivel, de categoría.
Hijo de madre.
No, toca hasta recoger. Llega. No, pero Pinto no va a pedirle en esta pobreza. No. Bueno, pero.
Nos toca, hermano.
No, Martín, no tenemos
pasar
que
el sombrero,
ya.
Oiga. Toca bueno. Pasar el sombrero. Bueno, gracias a todos. Gracias, sí, Hernán. Gracias. La pasamos exquisitamente rico.
Pues sí, entretenido, sin afán. Que ahora va a ir a una esquina y después va contra reloj. Hora de ir a la esquina.
Caracol Podcast.